Javier del Pino.
Well, you sure didn't look like you were having any fun. Without heavy metal gaze, you'll have to measure in tons. And when you look up at the sky, all you see are zeros, and all you see are zeros and ones. You took my hand and led me down to watch a cupid doll parade. The kittens lick our hair and drink our chocolate lemonade. It's not that I just didn't care, I must admit I was afraid. And I'm off the grid, my fingers resting gently on the master fade. Master fade, I could have played along. Master fade. Can't remember which way the east wind blows. Doesn't matter if we're all matter. What's the matter? Does it matter if we matter when we're done? When the sky's full of zeros and ones.
El funcionario público que soluciona problemas paciente ante la larga cola. La doctora de ambulatorio que se desvive por sus enfermos. El policía secreta que no se desalienta siguiendo una pista. La enfermera que las noches de guardia trata de dar paz al enfermo insomne. Son este tipo de gentes, hay otros muchos, que apenas salen en los medios de comunicación. Gentes que al margen de quien mande tratan de hacer bien su trabajo. La buena maestra es otro ejemplo. Imaginen un pueblo en una zona empobrecida, despoblada. De eso va la entrevista. De la maestra que día a día abre la escuela y forja esperanzas. Un homenaje a los que ponen su grano de arena para la buena marcha del país.
Took my hand and let me down to watch a Papillon parade.
¿Cómo es su escuela? ¿Tiene un patio, por ejemplo?
Pues sí, tenemos un pequeño patio con una pequeña zona jardinada y de juegos para los niños y niñas. Algunos que han pintado las familias para que ellos puedan jugar. Una casita que en su día hicieron los abuelos del pueblo, para que pudieran jugar allí en el patio, los niños y niñas.
¿Usted levanta el cierre cada mañana?
Pues sí, tengo el gusto de madrugar y de recibir a los niños y a las niñas cuando llegan, de saludarles, que es uno de los momentos más bellos del día.
Ese sonido supongo que será impagable, ¿no? El sonido de los niños llegando.
Pues sí, porque parto de un silencio cuando yo llego, estoy sola, y de pronto esas pequeñas voces y sobre todo esas miradas que llegan pues llenos de ilusión y de ganas de hacer cosas, esas cosas que hacemos en la escuela todos los días.
Y luego por la tarde, echa el cierre, es un poco su colegio, ¿no?
Pues sí, yo digo que nuestra escuela es la escuela de todo el pueblo, pero evidentemente en mi experiencia vital, pues tengo que decir que sí, que es mi escuela.
¿Y qué significaría que nunca se volviera a abrir otra vez?
Bueno, yo he pensado muchas veces, dada la situación, porque en nuestra zona todavía la despoblación no es tan, porque estamos en la zona más poblada del Bierzo, en la zona baja, pero nada más que subimos alrededor a las montañas, ya prácticamente no quedan escuelas. Creo que sería doloroso para mí vivir esa experiencia, espero que no la viva nunca, en el caso de nuestra escuela, porque realmente, bueno, yo creo que la escuela es un bien social que tenemos que conservar con toda la fuerza.
Hace poco en este programa alguien contó que en su pueblo cada vez hay menos niños y cuantos menos niños quedan, menos pueblo queda. ¿Usted ve cada vez menos niños?
Bueno, en nuestro caso hemos conservado, porque curiosamente se está produciendo una... que viene gente nueva al cole, que vienen incluso desde Ponferrada, que está con cierta distancia, porque se empieza a valorar este modelo de escuela, ¿no? Que, que nosotros hacemos. Ya tenemos algunos niños que vienen de fuera. No hemos perdido demasiada población, aunque sí, en su momento perdimos bastante. Pero alrededor, la verdad es que es desolador, sí, cómo se pierde población.
¿Cuántos niños hay en su escuela?
Son 36 niños y niñas, sí.
¿Y se sabe los nombres y los apellidos de todos?
Pues claro.
¿Y los nombres de pila de sus padres?
Pues también, y de sus abuelos en muchos casos.
¿Y qué es lo que más le enorgullece de todos ellos?
Bueno, pues yo creo que siempre en nuestro objetivo es el que sean buena gente, buenas personas, ¿no? Entonces siempre seguimos el periplo personal que van llevando. Y a mí lo que más me enorgullece es cuando puedo saludar a un adulto o una adulta ya y que me saludan con esa cara de aprecio y de cariño. Eso me sienta pues muy bien.
Claro, es una segunda madre. Estamos charlando con Josefa Díaz Villaverde, es maestra del Colegio Rural Agrupado La Abadía, en Villaverde de La Abadía, en El Bierzo, en León, aunque todos los niños le llaman Pepi, y nosotros también, nos ha dicho que es como le gusta que la llamen. También José Martí Gómez, ¿qué tal, José, cómo estás?
Hola, Javier, buenos días. Hola, Pepi.
Hola, hola, José.
Decías hace un momento que el instante más hermoso era sentir y escuchar las voces de los niños que van llegando. Pero según nos han contado, también les explicas cuentos al acabar. También debe ser muy bonito el silencio de la despedida mientras escuchan cómo les cuentas un cuento.
Pues sí, es otro de los momentos maravillosos del día. Nosotros tenemos integrado la lectura y el trabajo en la biblioteca, en toda la escuela. Pero yo en mi clase, y es un recuerdo que yo creo que persiste en todo el alumnado que he tenido a lo largo de tantos años, la hora del cuento. Ese instante maravilloso de empezar y oír el silencio y transformarte de pronto en algo que trasciende el presente y te pones a contar un cuento. A mí me gusta leer cuentos, me gusta la literatura infantil, intento conocer y disfrutar de ella y yo creo que eso se transmite y las criaturas pequeñas lo perciben muy bien. Es un momento muy bonito también, sí.
Usted lo ha explicado a Beatriz, la guionista del espacio. Dice, en nuestra escuela no tenemos pasillos, tenemos carreteras. ¿Eso qué es?
Pues quiere decir que, bueno, nuestra escuela está en Villaverde de la Abadía, pero formamos parte del Colegio Rural Agrupado de la Abadía, del que forman parte todas las escuelitas, todas las escuelas pequeñas, de dos o tres aulas, del Ayuntamiento de Carracedelo. Entonces, estamos en los pueblos, los tutores, que atendemos a los grupos de niños y niñas, pero los especialistas se trasladan por las carreteras que hay entre los pueblos para llegar a dar clase. Y a su vez, todo el equipo de profesores, pues nos reunimos. Cuando nos reunimos a trabajar, pues hemos de recorrer esas carreteras para juntarnos.
Carreteras nevadas, supongo, muchas veces.
Bueno, en la zona del Bierzo Bajo no nieva demasiado. Y en nuestro caso, las carreteras no tienen grandes dificultades. En otros colegios rurales agrupados, esa es una de las mayores dificultades que tienen.
Para que lo entendamos bien, que lo entienda mucha gente que lleva a sus hijos a colegios en grandes ciudades, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia fundamental es que en nuestras aulas los niños y niñas se agrupan no por cursos, como conocéis todos normalmente, sino que tenemos varios cursos en una misma aula, de tal manera que todos los de infantil de 3, 4 y 5 años están juntos, luego tenemos tercero, cuarto y quinto, primero y segundo y tercero, luego cuarto, quinto y sexto. Esas son las agrupaciones y después hacemos muchas actividades todos juntos, toda la escuela. Hay muchos proyectos que son comunes para todos los niños y niñas.
¿Qué significa para los chavales tener que estar mezclados con gente de mayor o de menor edad?
Bueno, yo soy una gran defensora de las aulas internivelares porque, bueno, no solo por la experiencia, que mi experiencia podría ser poco significativa, sino porque, bueno, yo creo que de diferentes corrientes pedagógicas se viene observando cómo la interacción con niños y niñas de diferentes edades es un factor en sí mismo de aprendizaje. Entonces puedes ver a una criatura de 3 años con otra de 5 para 6, que a lo mejor empieza a leer contándole un cuento a la pequeñita o haciendo una construcción de más dificultad y le ayuda. Lo mismo con los más mayores, ¿no? Pueden leer el mismo libro todos a la vez, pero después, claro, se intenta adaptar a cada uno de los niveles. Pero en general entendemos que es un factor estupendo de aprendizaje.
En la escuela de ustedes practica la filosofía freinetiana. Explíquela.
Bueno, yo formo parte de un colectivo de enseñantes de todos los niveles educativos, el movimiento cooperativo de escuela Freinet, que es de escuela popular, perdón, que es el movimiento Freinet de España. Los movimientos Freinet están extendidos por todo el mundo. Digamos que la base filosófica es el dar a los niños y niñas la palabra, el derecho a opinar, a expresarse, a construir su propio aprendizaje. Entonces tiene una serie de... Él las llamó técnicas en su día y nosotros las hemos ido modificando y adaptando naturalmente a los tiempos que han venido pasando. Pero ahí está el texto libre, la correspondencia escolar, la expresión de los libros libre de los niños y niñas por medio del arte, el periódico escolar y digamos que la técnica que él llamó asamblea como generadora de todas las propuestas y de toda la actividad escolar, como espacio donde resolvemos conflictos, donde hacemos nuestras valoraciones, nuestras propuestas para la vida cotidiana, repartimos las tareas.
¿En qué se asemeja y se diferencia, por ejemplo, del método Montessori?
Bueno, digamos que tiene una perspectiva, no sé si menos cognitivista y más de pedagogía social, ¿no? La importancia que tiene el pertenecer a un grupo, el establecer en el grupo como generador de propios contenidos de aprendizaje, el valor de la pertenencia y luego la especificidad de las técnicas que son distintas a las de...
¿No ha puesto ningún niño cara a la pared nunca?
No, cara a la pared no. Intentamos resolverlo por medio de... Pues cuando es una cosa entre dos personas, pues por medio del diálogo entre las dos personas, haciendo mediación, y cuando es un problema de grupo, pues lo planteamos en todos los niveles, desde los pequeños saberes de los pequeños a los mayores. Tenemos otra de las técnicas freinetianas, es que vamos anotando cuando suceden las cosas, lo que llamamos propongo, critico, felicito, pido disculpas, y entonces ahí es una opción para ir anotando lo que nos pasa y asumirlo con responsabilidad.
En un colegio tan, tan pequeñito y tan remoto, ¿cuáles son las preocupaciones de los chavales y de los padres de los chavales?
No se diferencian tampoco demasiado porque los medios de comunicación acercáis toda la información y nuestros niños y niñas tienen todo tipo de medios a su alcance como otros. Digamos que es el medio quizá lo que lo diferencia. Aquí todavía es un medio rural en que nos permite, por ejemplo, venir en bicicleta. Los niños más mayorcitos vienen en bicicleta y evidentemente su desarrollo es distinto porque el medio es diferente. En cuanto a las familias, pues supongo que lo que nos preocupa a todos los padres y madres, ¿no? El desarrollo sano de los niños y niñas, pues en estos momentos pues también hay familias que tienen problemas como los que con la crisis económica y demás, pues como los que suceden en todas partes.
¿Alguna vez ha tenido que poner dinero de su bolsillo para cubrir algún gasto al que la escuela no pudiera llegar?
Bueno, digamos que intentamos colaborar en lo posible, en cubrir las dificultades que surgen de la vida cotidiana de una manera bueno, pues discreta, y todas las maestras que estamos conocemos las realidades de los niños y niñas, y si algo hace falta, pues se intenta colaborar. Pero hay que decir que es en nuestro medio es muy cooperativo. Nosotros nos llamamos cooperativos porque creo que lo somos. Y hay también una base importante de solidaridad. Entonces, la Asamblea de Padres, la Asociación de Madres y Padres, colabora con el trabajo nuestro en la escuela y cuando hay algunas necesidades, pues intentan también colaborar en todo lo que es posible.
Claro, yo recuerdo hay un modelo americano similar que también se llama cooperativa y los padres van al colegio cuando les toca, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, a ayudar a los profesores. ¿En el caso este también se hace?
Sí, efectivamente aquí los padres y madres y también otra gente del entorno participan en la realidad escolar con aquellos saberes que pueden aportar. Por ejemplo, tenemos un papá que es médico. Pues ese padre nos puede dar una pequeña lección magistral un día pues con su instrumental y eso es un aprendizaje pues genuino. O pues tenemos un padre que trabajaba aquí en una fábrica cerca en Ponferrada, trabajador del acero. Pues una cosa tan extraña, pues él fue con su traje de seguridad y les explicó a los niños y niñas, o otro que es bombero. Eso, y luego también todas las actividades complementarias extraescolares participan en abundancia y con un esfuerzo en todo lo que hacemos, en las salidas, en los talleres, en las fiestas de todo el CRA. Y luego también Hay un momento en el año, por ejemplo, que es especial, pues cuando celebramos el cumpleaños de los niños y niñas de la clase, se trabaja la experiencia personal, la historia de ese niño o niña, ¿no? Entonces siempre invitamos a la familia a que haga un pequeño relato y cuente cuál es su historia. Siempre hay una respuesta excelente por parte de las familias. Oh, you're acting, you're thin disguise. Oh, you're perfectly delivered lies. They don't fool me, you've been lonely too long.
Hola, Lucía.
Hola, buenos días.
Es buena profesora Pepi, ¿no?
Sí. Es una muy buena profesora, es de las mejores profesoras que he tenido en toda la historia escolar.
¿Recuerdas a muchos profesores, además de Pepi?
Sí, a bastantes, a casi todos, la verdad.
¿Y qué es diferente de Pepi?
Pues Pepi es una profesora que se preocupa mucho por sus alumnos y que siempre intenta que los alumnos estén bien en clase.
¿Se enfada mucho?
No, la verdad es que no se enfada casi nada.
Ahí he notado como que alguna vez sí que, ¿no? ¿O no?
Un poco a veces.
Alguna vez, un poco a veces, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, ¿cuál es el revoltoso de la clase?
Es que no quiero decir nombres.
Estás muy bien enseñada, Lucía, estás muy bien enseñada. Pepi, ¿es un mito eso de decir que los profesores no tienen favoritos?
Bueno, digamos que evidentemente cada niño es una persona distinta. Yo creo que sí que hay una relación diferente con todos y cada uno de ellos. Lo que pasa que, mira, yo trabajo con 3, 4 y 5 añitos y cuando se genera un canal afectivo es muy fuerte el vínculo. Es imposible tratar a todos igual porque son distintos. Y lo que sí hay momentos en la vida que unos nos necesitan más que otros. Porque en la historia de los niños y niñas, aunque sean pequeños, pasan muchas cosas que les producen dolor y a veces necesitan ese puntito de apoyo. El otro día me decía una pequeña, dice, es que yo me doy cuenta de que tú a los pequeños les dejas hacer más cosas que a nosotros. Esto me lo decía una de 5 años, referida a los de 3 que acaban de llegar recientemente, en septiembre, ¿no? Y entonces yo le dije, pues yo creo, Blanca, que tienes razón, vamos a hablar y a ver, me vas a explicar qué es lo que tú sientes. Evidentemente ya había percibido que yo tenía un cuidado especial por esas criaturas pequeñas que acaban de llegar. O sea que es cierto que no hay un trato igual porque es que no puede serlo.
Claro, también es el instinto protector a lo mejor, ¿no? Son demasiado pequeños.
Hombre, en este caso sí. Blanca, que es una de las mayores de la clase, que ya conoce la clase, sabe desenvolverse perfectamente en ella con autonomía y claro, los pequeñitos necesitan mi ayuda. Pero ella percibía que por lo que fuera, ella necesitaba darme un toque de atención.
Lucía, ¿tú estás a gusto con niños que no son todos de tu edad en tu misma clase?
Sí, la verdad es que es genial porque aparte de tú, cuando eres mayor, enseñarle a ellos, tú también puedes aprender algo de los pequeños, porque los pequeños se comportan de manera distinta a los mayores y a veces la forma de comportarse de los pequeños es más racional que la de los mayores.
¿Tú sabes que vas a ser de mayor? Porque podría ser política si quisieras.
Pues de mayor quiero ser periodista.
¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Ay, Lucía, ¿y por qué?
Me acuerdo de una actividad que nos mandaron en el colegio, que fue hacerle una entrevista a un miembro de nuestra familia. Y me gustó tanto que dije, voy a ser reportera de mayor.
¿Sabes qué pasa? Que luego hay veces que cuando haces eso, la persona con la que hablas te cuenta mentiras, no te dice la verdad. Y entonces te desanima un poco. ¿Tienes una segunda opción, Lucía?
Sí, dedicarme a audio y sonido.
Audio y sonido. Bueno, también tiene un poquito que ver a lo mejor, ¿no? Contar cosas con imágenes, eso te gusta. Oye, ¿qué ventajas tiene, Lucía, vivir en un pueblo como el tuyo?
En las ciudades, normalmente los niños no pueden salir sin estar acompañados de alguien, porque el ser muy grande, pero en los pueblos los niños tienen un poco más de libertad.
Un poco más de seguridad, a lo mejor también, ¿no? Tú vives en Posada del Bierzo, ¿no?
Sí.
Y si alguien te dijera ahora, oye, que te puedes mudar a Barcelona, a Madrid, ¿te gustaría?
La verdad es que no. son ciudades bonitas así, pero es que yo me he acostumbrado a vivir en mi pueblo y a mí me parece el lugar más hermoso de España y del mundo. Sí que para trabajar y todo esto te tienes que ir a otros lugares, pero siempre está bien volver al lugar donde empezaste, donde siempre has vivido. Es una experiencia que siempre vas a recordar, el lugar donde vives, el lugar donde has vivido siempre.
El lugar donde has sido feliz, eso es importante, porque tú eres feliz.
Sí, muy feliz.
Se te ve muy a gusto en tu pueblo, con tu colegio, con tus padres. Y conservan algunos de ellos ese romanticismo que demostraba Lucía en su respuesta cuando decía, hay que regresar al lugar en el que creciste.
Bueno, no lo sé. La gente regresa, desde luego, al pueblo. Tengo todo tipo de circunstancias, desde gente que está en paro, gente que está en la universidad o gente que está haciendo diferentes trabajos en diferentes lugares, ¿no? Y obligados muchas veces por la circunstancia de que en el Bierzo ahora mismo la crisis económica ha sido terrible y, bueno, pues los medios de vida hay que buscárselos. Y, bueno, yo tengo la esperanza de que el aprendizaje que intentamos hacer de adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida, de relacionarse con la gente, de buscar estrategias para resolver los problemas, les hayan servido en ese andar por el mundo.
¿Te da miedo, Pepi, de que la escuela rural esté en peligro de extinción?
Sí. Mira, yo creo que es un bien social a preservar la escuela rural. Si tenemos intención y deseo de preservar espacios naturales, de preservar obras pues, arquitectónicas que tenemos en este momento para preservar, la escuela es un bien social, la escuela rural como factor de cohesión social. Yo de siempre he oído a la gente mayor, se cierra la escuela y el pueblo muere, y es cierto. Por lo tanto, si no hay escuela, no va a haber futuro.
Lucía, ¿tienes muchos amigos?
Bastantes, la verdad.
¿Y todos quieren quedarse en el pueblo como tú?
Pues no lo sé.
No habláis de eso. Igual habláis de cosas más importantes que eso, ¿no? Oye, ¿y cuando vas al colegio por las mañanas, te da pereza ir al colegio o te gusta?
Me gusta, pero también es un poco pronto. Vas cansada, pero vas diciendo, hoy voy a aprender algo nuevo que me va a servir el día de mañana.
Cuando tú escuchas por ahí, no sé, por la radio o por la televisión, que hay siempre muchos cambios en las leyes que afectan a los colegios, que hay muchas reformas, que hay colegios en peligro de desaparecer casi, ¿tú serías capaz de defender por qué tienen que existir colegios como el tuyo?
Los colegios como el nuestro siempre, yo creo que siempre deberían existir, porque la verdad es que es una educación muy bonita y muy, que no sé cómo expresarlo. Es preciosa.
Es preciosa.
Antes hablabas de que los niños pequeños también te enseñan cosas. Por ejemplo, dinos una cosa que te hayan enseñado.
La verdad es que cuando te vas volviendo mayor, no sé cómo, te vuelves un poco más serio.
No me digas.
Entonces los niños pequeños...
Pues yo soy un viejo cascarrabias ya.
Sí, que de vez en cuando se pone nariz de payaso.
Entonces los niños pequeños siempre te ayudan a darte alegría en los momentos...
Claro, que siempre están de cachondeo, vamos.
Como son pequeñitos y...
Claro. La de veces que cuando seas mayor te gustará tener esa actitud frente a la vida, Lucía, la de que no te importe nada, como cuando eras tan pequeño, como esos niños pequeños. Lo cual, dicho por alguien como tú, que tiene solo 12 años, Lucía Castro Gutiérrez, te agradezco que te hayas desplazado a la emisora, te envío un beso muy fuerte y te pido que no solamente ahora, sino de mayor, cuides tu colegio, cuando incluso no estés en él, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, un beso. Y Pepi, Josefa Díaz Villaverde, ¿qué te voy a decir? Supongo que el mejor regalo para ti es escuchar a gente como Lucía, ¿no? Alumna tuya.
Pues sí, está siendo. Ella tiene criterio y eso es importante, que seamos capaces de elaborar, de crear personas con criterio propio.
Claro que sí.
Capaces de pensar.
Eso es.
Beso muy fuerte, Pepi, gracias.
Pues un beso para vosotros, gracias.
Hasta luego, José.
Adiós, Javier, un beso a las dos.
Un beso, José, muchas gracias.
A vivir que son dos días.